El señor Richard Danta está con nosotros. Richard, ¿cómo te va?
Buenos días.
Qué gusto saludarte.
Igualmente.
Bienvenido, bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, estaba viendo, claro, el tema que nos convoca hoy, ¿no? ¿Quién no saca una foto hoy en día?
Nadie puede no sacar una foto hoy en día.
Claro, ¿quién no saca fotos hoy en día?
Vos fíjate que en una época, cuando nosotros éramos chicos, realmente era casi un evento, ¿no? O sea, no todo el mundo tenía una cámara fotográfica.
No, sacás la foto.
Pensabas tener la máquina para sacarla.
¿Que se termina el rollo?
Se termina el rollo. Tenías que calcular cuántas ibas a sacar, porque el rollo era limitado, entonces había que, ¿no?
Claro,
aún cuando estabas en una fiesta, yo que sé, en un cumpleaños, y sacabas una foto, la espontaneidad medio desaparecía porque tenía que ponerse todo el mundo en orden para sacar esa foto, porque tenías, no sé, 15 o 20 o 40, de acuerdo el rollo que hubieras comprado.
No era una tarea para cualquiera, ¿no?
No era una tarea para cualquiera, tenía algo
ritual. Yo le explico a mis hijos cómo era antes y les cuesta entenderlo.
Es que no nos
creen. Porque era decir, bueno, comprabas el rollo, lo metías en la cámara, sacabas la foto, no sabés cómo quedó.
No sabés cómo quedó.
¿No? Y después cuando se termina el rollo, que por ahí se termina enseguida o se termina dentro de 2 meses, porque sacaste una foto cada por semana, había que llevarlo a revelar e ir a buscar la foto, era como ir a recibir un examen, ¿no?
Sí, porque ahí venía la sorpresa de qué había salido.
Las fotos arruinadas que yo tengo, tengo recuerdos épicos de ir a recitales, meter una cámara en un recital, sacar fotos y quedaron todas movidas.
No se vio nada.
Una masa,
que no se ve que...
Pensaba que tenía la exclusiva ahí visual de... Que no me acuerdo de qué fue, un recital en Buenos Aires, que me acuerdo que era una foto histórica para cierto círculo, ¿no? Y quedó movida, no sirvió para nada.
Sí, de ahí a los clásicos ojos rojos, ¿no? ¿Te acordás?
Pero claro, por favor.
Hacemos todos, no sé, poseídos por el demonio.
Claro, y qué es eso atrás que no vi cuando saqué la foto y cosas por el estilo, ¿no?
No, eso era
y las tragedias familiares de celebraciones, casamientos, fiestas, que pasó, se veló todo el rollo.
¿Cómo nos salió la abuela? ¿Cómo nos sacaste a la abuela? ¿Cómo no sé qué, no sé cuánto? No, pero yo sé, pero no sé. Es decir, sí, desde rollos velados, el mal cálculo, porque uno, es muy cierto lo que decís, se guardaba el rollo y de repente uno lo planificaba y lo usaba a lo largo de 3 o 4 meses y pensaba que tenía rollo y de repente no tenía. Entonces era toda una, era toda una práctica que implicaba ceremonia, que implicaba ritual, y hasta esto que vos decís de la sorpresa, a veces buena y a veces mala, de ir a levantar las fotografías y que no esté lo que uno quiso sacar.
Exactamente.
Que lo que uno ve en la fotografía no era lo que uno había visto a través del lente de la cámara.
Sí.
Esa es una experiencia que nosotros vivimos y que hoy por hoy ya no se vive más.
¿Cuánto hace de esto?
Esto ya hará 20 años.
Sí, o sea, ¿tanto ya?
Sí, 15 tal vez, ponele. Sí, ponele que hará 12 años más o menos que aparecieron los celulares con cámaras.
Suficientemente,
digamos, buenas como para poder sacar fotos, digo, comparables a las fotos caseras que uno sacaba con una cámara normal. Obviamente, si vamos al mundo profesional, obviamente la cámara fotográfica tiene, ¿no?, ciertos recursos que incluso implican prácticas también que tienen que ver o con lo periodístico o con lo artístico, que obviamente el celular no necesariamente es la mejor herramienta para ese tipo de trabajo. Pero si hablamos del celular, ¿no?, con la cámara fotográfica, porque hoy son muy pocas las personas que sacan fotografías cotidianamente en sus casas con cámaras fotográficas. La verdad es que la cámara está en el celular. Ahora, cuando uno utiliza el celular para sacar fotografías, lo hace de la misma manera que lo hacía en aquella época, ¿no? Para registrar, ¿no?, la vida cotidiana. Claro, como está tan a mano, mientras que antes era una ceremonia, hoy es una rutina realmente, ¿no? Hoy fotografiamos. Ojo, no fotografiamos solo para registrar, que es un poco lo que pasaba antes, era el recuerdo, ¿no? El recuerdo de la fiesta, el recuerdo del casamiento, o el recuerdo del concierto, ¿no? El caso que vos decías. Hoy en realidad se registra también para mostrar de forma o inmediata, muy cercana, ¿no? Saqué la foto, antes Facebook, hoy Instagram, que es como el espacio natural, ¿no?, de la difusión de las imágenes. Y allí, cuando uno va a ver lo que se encuentra en Facebook, lo que se encuentra en Instagram, ya sea que sean fotografías cotidianas, selfies o, no sé, fotografías de la vida de todos los días, o incluso las fotografías que sacamos en un momento de un viaje, que, ¿no?, muchísima gente viaja y en realidad mucha gente viaja para tomar fotografías, registrar y presentar la imagen como evidencia de que estuvo, y no siempre para disfrutar la belleza del lugar, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, las fotografías, tanto turísticas como las fotografías cotidianas y hasta las selfies, cuando empezamos a ver, por ejemplo, en Instagram, ¿no?, donde muchísima gente cuelga las imágenes que registra, terminan siendo muy parecidas. No necesariamente las personas se conocen entre sí, sin embargo, los paisajes son más o menos los mismos. Registro, por ejemplo, en un viaje turístico, no sé, de un monumento o de un lugar en particular o de una ciudad, son más o menos las mismas formas, la misma perspectiva, el mismo punto de vista, la misma toma, la misma imagen. Esto pasa incluso con las selfies. Que uno diría, bueno, la selfie es como en definitiva un espacio de espontaneidad total, de libertad total. Y en realidad lo es, o sea, la máquina, el celular te lo habilita. El tema es cuando nosotros utilizamos el celular para hacer registro fotográfico, si aplicamos esa libertad que nos da el dispositivo, o si en realidad tenemos una especie como de matriz, ¿no? Mental, si querés, social, cultural, de que nos dicen de que una selfie debería ser de tal o cual forma, o que un paisaje debería ser registrado de cual o tal manera, o que si de repente, no sé, trabajé 2 horas para hacer un plato de comida y de repente no soy un cocinero habitual, quiero sacar una foto para ponerlo en Instagram, ¿no? Y mostrarse, o no sé, mandarlo por WhatsApp a mis amigos y que vean que realmente cocine, saco la fotografía del mismo lugar desde que todo el mundo fotografía la comida, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que más allá de la libertad que nos da el dispositivo, de que hoy tenemos la disposición, las ganas de fotografiarlo todo y de mostrarlo todo, incluso a través de las redes, terminamos reproduciendo, recreando las mismas formas de construir las imágenes. Esto ha sido muy interesante, ¿por qué? Porque cuando pensamos en la dimensión de lo visual, pensamos que ahí no hay mucho de la cultura, no hay mucho de la historia, no hay mucho de lo social, sino que hay pura biología. Yo veo las cosas y el dispositivo me sirve para registrar lo que se ve. Obviamente, repito, no estamos hablando de el uso o el ejercicio profesional de la fotografía, donde ya hay técnicas o periodísticas o artísticas particulares. Hablo del registro fotográfico cotidiano que hacemos todos sin haber estudiado cómo se saca una fotografía ni nada. Entonces asumimos que, como nosotros vemos y el ver es una función natural, por lo tanto, sacar una fotografía, que es nada más que una forma de mediar lo que veo a través de un dispositivo que lo registra, o sea, que lo congela y lo conserva, responde también a esa, digamos, a esa función biológica. Sin embargo, no es una función biológica. Obviamente que hay un sustrato biológico, la vista, y un sustrato mecánico, ¿no? Informático, si se quiere, muchas veces, que es el dispositivo fotográfico. Pero también hay una manera de construir las imágenes, hay una manera de ver y hay una manera de construir el registro, por ejemplo, fotográfico, de lo que vemos, que es social e históricamente pautado. Por eso es que cuando vemos Instagrams y de repente vemos, no sé, imágenes de un desfile o imágenes de una persona o imágenes de un lugar o un paisaje, como te decía hoy, de, no sé, 25 creadores distintos, 25 personas diferentes, más o menos es el mismo punto de vista, más o menos es el mismo enfoque, más o menos es la misma mirada. ¿Por qué? Porque la mirada se construye socialmente y la fotografía, que es de alguna manera una extensión de la mirada, también responde a esos modelos. Esto no quiere decir que estemos limitados, es más, esto tiene una razón social y cultural. Si todos construimos imágenes desde el mismo lugar, es porque todos asumimos que vemos las cosas desde el mismo lugar. Y eso hace una construcción de comunidad. Eso nos hace sentir que somos parte de lo mismo. Hay una construcción también de identidad. Y como te decía, como tenemos una mayor tendencia a pensar que nosotros vemos de forma natural, aunque todos sabemos que, por ejemplo, a hablar uno tiene que aprenderlo, ¿no? Que hay un sustrato biológico, pero que yo tengo que aprender a hablar, la mayoría no sabemos, no tenemos presente que también tenemos que aprender a mirar y que lo hacemos socialmente. Por lo tanto, cuando nosotros vemos imágenes de otros, y aunque el paisaje no sea el mismo, aunque la persona no sea la misma, el punto de vista y el abordaje, o sea, la construcción de la imagen sí son parecidas, ¿yo qué es lo que hago? Naturalizo la mirada. Claro. Me parece que en realidad todos vemos las cosas desde el mismo lugar. Hay una especie como de acuerdo que es tácito, o sea, no es un acuerdo consciente, no es algo que necesariamente hablamos, no es algo de lo que estamos, digamos, pendientes, pero sobre esa base todos asumimos intuitivamente que el mundo es de la manera en que lo vemos. Claro, basta encontrarse con una persona de otra cultura, y cuanto más lejana y distinta sea la cultura, más evidente es, vemos de que esa cultura ve el mundo de una manera diferente. Es decir, si uno tiene la oportunidad, yo lo tuve hace mucho tiempo, de poder estudiar, en mi caso, ¿no? Viajar o convivir con gente de muchas culturas, y empezás a ver, ¿no? Te juntás, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar un tiempo viviendo mientras estudiaba en España. Entonces salís de tapas. Y obviamente mis compañeros eran gente que venían de todas partes del mundo, ¿no? Desde China, obviamente toda Latinoamérica, había hasta un keniata, es decir, europeos de toda Europa, y nos reuníamos a salir de etapas. Y siempre estaba la foto por el buen momento, no sé qué. Era impresionante cuando vos veías las imágenes que después nos distribuíamos, nos compartíamos, que era muy diferente la mirada del keniata de la mirada de un europeo o de un latinoamericano. Entonces, ¿qué registraba el Kenyatta? Registraba los objetos, la comida, el espacio. No registraba a la gente. O sea, se podía ver que había gente alrededor, por ejemplo, ¿no?, de la mesa donde estaban las tapas, no sé qué. Pero la imagen que, por ejemplo, reproducía un europeo era, sí, la mesa con las tapas y la gente. ¿Y los latinoamericanos qué registrábamos? La gente.
Mira.
Entonces era muy interesante porque vos tomabas las diferentes fotografías y vos podías armar como un collage lo que habías, o sea, reconstruías la experiencia, ¿no?, que había sido obviamente múltiple, porque éramos, qué sé, 10 personas, cada quien registraba y después veías el registro de cada uno. Pero ahí era interesante ver cómo la cultura marcaba, cuál era el punto focal, cuál era el objeto de interés, ¿no?, de cada una de estas culturas. Entonces, mientras una cultura se concentraba en los objetos, en las cosas que hacen posible la experiencia, otros se concentraban en las personas que vivían la experiencia, y otras culturas tomaban la dimensión integrada, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cada una de las culturas, ¿no?, que se definen como, digamos, culturas visuales, o sea, una dimensión de lo visual, de lo cultural, sí, construyen las imágenes de forma diferente. ¿Esto qué quiere decir? Que también construimos la mirada de forma diferente. Incluso, si vamos a un lugar, yo qué sé, de repente un lugar muy, muy, muy popular, un lugar muy turístico, no sé, yo qué sé, puede ser la Estatua de la Libertad de Nueva York, y hay allí turistas de todas partes del mundo, cada uno va a tomar, sí, la estatua, por supuesto, va a tomarla, pero la va a tomar desde lugares diferentes, o sea, se va a concentrar, va a observar cosas diferentes, ¿no? Esto empezó a visualizarse cuando en los 80s explota el turismo internacional de mano de los japoneses. En un momento los japoneses estaban todos
el
lados.
Estereotipo del japonés sacando fotos.
Claro, que es como decís pues muy bien, es un estereotipo. Claro. Sí, sí, no sí, todo sí. Japonés ni todo turista japonés tiene, digamos, esa práctica de ir como en horda. ¿No?
Claro, el estereotipo era, paso volando por la Gioconda, saco la foto y sigo.
Exacto.
Y ahí no está. Me paro y miro, claro, y respiro y mirá.
Es más, eran los grupos, ¿no?, sí, que estaban fotografiando continuamente.
Claro. Solo saco la foto y sigo. Sí.
Que en aquel momento, además, estamos hablando de cámaras fotográficas, sí, ¿no? Con lo cual, muchas veces también requería el flash, entonces vos veías que había un montón de flashes, un montón de cosas. Ah, ahí hay un grupo de turistas japoneses. ¿Esto qué quiere decir? Que había una manera concreta de experimentar, ¿no?, lo que era en ese caso un viaje de turismo. ¿Y por dónde pasaba? Por hacer el registro, por capturar visualmente el lugar en el que yo estuve. Sí. Ahora, esa captura visual es muy diferente a la captura visual que podemos hacer nosotros, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el objeto es el mismo. Pero la manera en que lo vemos y la manera en que nosotros construimos el sentido de lo que vemos es diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo vuelvo de un viaje, ¿no?, o por ejemplo, capaz que no es un viaje, capaz que, no sé, fui a un casamiento de un amigo o de un pariente y le muestro mi registro, ¿no?, fotográfico de esas experiencias a gente que no tuvo la oportunidad de ir, pero que quiere conocer esas experiencias, las quiere ver, ¿no? O sea, sea, como te decía, un hecho turístico o un hecho, una ceremonia, una fiesta, lo que fuera. Entonces, ahí es donde empieza a aparecer la diferencia cultural. Si ese amigo, al ver las fotos que yo saqué del casamiento, se siente en el casamiento, se siente parte de esa comunidad, se siente parte de ese casamiento y se siente también parte de qué, del grupo conmigo, o sea, ¿no?, de ese grupo familiar o de amigos, ¿no?, que vemos todos ese hecho desde el mismo lugar. Si yo tengo la oportunidad de ver el registro fotográfico de una persona que viene de otra cultura, voy a empezar a desconocer el hecho. Aunque yo lo hubiera visto, como te contaba en mi experiencia, yo salí de tapas con esta gente, yo estuve ahí. O sea, veo el lugar, el momento y lo recuerdo. Pero lo recuerdo de forma diferente a como lo visualiza la persona que es de una cultura distinta. Uh-huh. Entonces ahí vos te puedes preguntar, bueno, el hecho fue el mismo. Salimos de tapas, ¿no?, fuimos por 3 o 4 lugares, bárbaro, lo pasamos genial. Ahora, la experiencia, ¿no?, ¿fue igual para todos los que estamos si la registramos visualmente de forma diferente? Si yo estoy con un grupo de gente y hay parte de esa gente que está más interesada en la situación, otros en las personas que están involucradas, otros en el entorno, entonces estamos viviendo esa situación desde un lugar diferente. Esto no es malo, en realidad esto habla de la diversidad cultural y de la diversidad humana, pero también es cierto que hay un proceso de extrañamiento, es decir, ya no me siento tan familiarizado con esa mirada que no reconozco. Por eso es que el hecho de que mucha gente saque, ¿no?, si forman parte de la misma cultura, el mismo tipo de fotografías, que uno podría decir, bueno, pero eso de alguna forma...
Qué detalle, ¿no?
Parcializar la experiencia, sí, empobrecer, sí, sí, la experiencia, en realidad permite que todos nos sintamos como parte de lo mismo. Hay una construcción cultural de identidad y de comunidad. Por eso es que estas matrices, ahora estamos hablando de lo visual, pero no solamente se limitan a lo visual, cumplen una función, un rol social de construcción, como te decía, de grupo, muy importante. Por eso es que, más allá de que está muy bueno que la gente pueda expresar su particularidad, su originalidad, sí, y muchos lo hacen, también es importante que logremos ver las cosas de una manera más o menos parecida, como para sentirnos parte de un grupo y después tener la posibilidad de diferenciarnos. Por eso es que, si bien a partir de estas investigaciones mucha gente empezó a hablar, ¿no?, de qué pobre uso hacemos de los recursos, por ejemplo, ¿no?, de la cámara en el celular, en realidad no tiene que ver con una incapacidad de las personas o de los usuarios. Tiene que ver con un mandato social, ¿no?, que es intuitivo, de que, bueno, yo tengo que reconocerme en el otro, sentirme familiarizado con el otro. Sí. Y ver las cosas desde el mismo lugar es una herramienta muy importante en la construcción de esa comunidad.
Bueno, muy bien, Richard. La verdad que me quedé pensando en fotos, en pantallas gigantes, en todos los detalles de cómo...
Y ahora vamos a empezar a ver las fotos propias y de otros, sí, desde un lugar un poquito distinto.
Exactamente, ¿no? ¿Cómo poder discernir y diferenciarnos de otras culturas por una fotografía, ¿no? ¿Qué detalle que sorprende, ¿no?
Y cómo la mirada que viene de diferentes culturas puede juntas construir la experiencia de un lugar totalmente diferente y, si querés, más inclusivo y más digamos, más sistémico, más global y capaz que entonces más parecido a lo que fue realmente la experiencia.
Sí, o por lo menos eso fue las anécdotas, ¿no?, de las fotos, ¿no?, que quedaron mal, que no me enteré que habían quedado bien, que se me velaron, en fin, toda esa historia, ¿no? Bueno, Richard, ha sido un gusto como siempre.
Muchas gracias.
Te deseo un gran fin de semana.
Igualmente.
Me parece que el domingo viene de lluvia, así que vas a estar más tranquilo, más contento.
Sí. El agro y yo. O sea, viste que no estoy solo en esto, entonces. No.
Será hasta la próxima.
Muchas gracias.
Hasta luego.